gratis. Y por supuesto que nos da confianza hablar con un abogado que ha representado a muchas, ha tenido como clientes a muchos narcotraficantes durante décadas. Él ha sido pionero en el tema de las estrategias de los negocios con los narcos en los Estados Unidos. Es un abogado de amplísimo reconocimiento, nos atiende a esta hora. Abogado Joaquín Pérez, un placer volverlo a saludar.
Un placer, Julio, ¿cómo está usted? Y saludos
pues
a la audiencia.
Bien, don Joaquín, ¿cómo le parece que regresó a Colombia Pablo Sevillano, Guillermo Pérez Alzate, quien estaba detenido en la Florida, había cumplido su condena y no había cometido ninguna falta, no había ninguna motivación, estaba protegido por el CAT, la Convención contra la Tortura, y ha trascendido que Estados Unidos, en esta nueva política migratoria del gobierno Trump, podría devolver a Colombia a Comba, al Mellizo, al Tuso, a Rogelio y a alias Gillo. Usted sabe lo que representan esos nombres de vuelta en Colombia. La pregunta, por su experiencia, es: ¿legalmente Estados Unidos, a pesar de que estas personas ya cumplieron, pagaron, entregaron rutas, colaboraron, dieron plata y ahora se han portado bien y viven allí con sus familias, legalmente Estados Unidos los puede deportar?
Legalmente ya no existen los Estados Unidos, Julio. Legalmente el sistema ha cambiado hasta cierto punto y está cogiendo todas las características de una dictadura. Legalmente te puedo relacionar algo con respecto a lo que me estás preguntando. Ayer, estando yo en un restaurante que se llama No Name en Key Biscayne, vi un grupo de aproximadamente 10 miembros de ICE, el Departamento de Inmigración, arrestar sin ninguna base a un grupo de ciudadanos que estaban pescando en el área de Key Biscayne. Cuando no había ninguna razón para pensar que estaban haciendo nada ilegal, y simplemente este grupo, inclusive vino hasta un barco de una lancha de ICE para consumir, para arrestar a estas personas o detenerlos. No tenían base, no tenían causa probable. La única razón era porque parecían hispanos y que por lo tanto había base para hacerlo. De ahí, de la punta del callo, lo trasladan al parqueo. Y cuando yo trato de interceder, le digo: pues estas señoras no han hecho nada, ustedes no tienen ninguna base para detenerlos. Y la respuesta de ellos es: nosotros ya no tenemos que acogernos a ninguna ley. Usted no tiene el derecho a intervenir. Y yo le digo: pero yo soy abogado. Y dice: a nosotros no nos importa, no nos importan ya tanto las leyes. En resumidas cuentas, eso pasó ayer. Eso pasó conmigo, que soy abogado. Eso pasó en mi presencia. Y en realidad fue un abuso de poder extraordinario, porque alguno de esos 10 podía ser usted y podía ser yo. Si eso se lo hacen a ciudadanos en los Estados Unidos, imagínate lo que pueden hacer. Yo creo que esto, el péndulo se ha movido extremadamente hacia el lado derecho, y ahora cualquier ciudadano es sujeto al abuso de ICE. Siempre cuando tengan un uniforme, pueden hacerlo. Cuando yo traté de intervenir, me dijeron que si seguía molestando me iban a arrestar. Esa es la clase de sistema la que tenemos ahora, donde le han atribuido un poder inmesurable a estos señores que tienen el uniforme de ICE. Si eso lo pueden hacer con ciudadanos que potencialmente que son de aquí, imagínate lo que pueden hacer con Pablo Sevillano y con toda esa gente que a lo mejor se puede alegar que sean indeseables. La realidad es que el sistema ha cambiado, que esto es abusivo, que de la misma manera que anteriormente con Biden no debieron haber dejado entrar tantas personas, ahora los derechos civiles de las personas están completamente siendo violados por este poder que le han dado a las personas. Y ya te digo, la pérdida de dinero en traer a los 10 agentes, y tengo fotos de eso, y hasta un barco para detener a 10 personas que estaban pescando, increíble. Y creo que a través de esto le estoy comunicando algo que indirectamente contesta su pregunta. ¿Les importan las leyes? No. ¿Les importa si estaban protegidos por CAT, Convención contra la Tortura? No. Lo único que les importa es poder cumplir con la orden de Trump de extraditar a más de 1,000,000 de personas este año.
Abogado,
no sé si a través de esto le contesto la pregunta.
Pues abogado, nos abre las incógnitas, porque, por ejemplo, hemos escuchado casos de personas que salieron de la cárcel tras cumplir su tiempo y han vivido bajo el CAT, y ese CAT les ha dado un permiso de trabajo y les ha dado una permanencia en Estados Unidos. Tengo entendido que a veces les toca presentar que están cumpliendo el esfuerzo de buscar un tercer país si no quieren ir a su país de origen. Quiere decir que en este momento ya esa posibilidad de buscar un tercer país quedaría en el olvido, y simplemente si por casualidad se topan con estas personas, ¿las deportan sin mayor explicación?
Lo que es peor es que lo hacen sin ninguna contemplación de los derechos civiles. En el incidente que te estoy mencionando ayer, no había razón para parar a toda esa gente. Estaban inocentemente pescando. La realidad es que por ahora estamos en un estado en que las personas no tienen ningún derecho a la privacidad. Y olvídate de la Convención contra Tortura, lo menos que les importa a ellos la Convención contra Tortura. Ellos están en estos momentos, hacen lo que quieren, deportan al que quieren, mandan a personas a Sudán, mandan a personas a México, y eso es lo que es importante, es que si le pasa eso a personas que técnicamente estaban en los Estados Unidos, que en ese momento habían cometido ninguna violación de la ley, imagínate lo que le pueden hacer a alguien que esté aquí bajo alguna clase de protección contra torturas.
En el caso del que estamos hablando, ¿usted ya conoce alguna notificación? ¿Estas personas que están en esa condición en Estados Unidos tienen que estarse reportando o no periódicamente ante las autoridades? ¿Sabe si es, más allá del anuncio, algo que ya está en camino?
Ya está en camino, ya se han llevado gente. Hay una diferencia entre los que están aquí bajo CAT, que es contra Convención contra la Tortura, y aquellos que están bajo alguna clase de lo que le llaman deferred action, que son los que tal vez tengan algún grado de protección, pero en realidad, en vista de lo que yo vi ayer y lo que he visto últimamente, aquí nadie tiene ninguna protección. Cualquier persona que ellos sospechan que es ilegal, entonces le hacen esto y lo deportan, y ya te digo, el objetivo aquí es cumplir el 1,000,000 que quieren sacar este año. Para hacerte más específico, Julio, la cárcel federal, que en su momento estaba diseñada para albergar a las personas que cometieron una violación de la ley,
claro,
dos terceras partes de esa cárcel federal la están utilizando para albergar a gente que quieren deportar. O sea que
claro,
todas las leyes han sido...
Pero estas personas de las que estamos hablando, de alguna manera se supone que tienen una protección legal. O sea, porque hay otras que pues están en discusión, como el TPS, que está en tribunales, pero esta en sí les da a ellos una protección legal que se supondría que hasta que no se revoque se pueden beneficiar de ella, ¿o no?
Legalmente sí, pero en práctica hacen lo que dijeron ayer. Ellos están haciendo lo que quieren. Ellos los cogen a esas personas, los montan en un avión, o lo que hacen, que todavía es peor, los cogen aquí en Miami y los mandan para California, los mandan para Arizona, y eso para que no tengan la protección de llamar a un abogado, y de ahí los deportan. O sea que si eso lo están haciendo con las personas, imagínate lo que pueden hacer con aquellos que tienen alguna alegación de convención contra la tortura. La respuesta es no, no tienen ninguna protección legal. La única protección legal sería actuar rápido, ir a la corte, pero en realidad de la manera que lo hacen cuando se te arrestan aquí en Miami y inmediatamente te dicen que no hay espacio en Crump y te llevan para Arizona o te llevan para Idaho o te llevan para algún lugar, entonces el único remedio que tienes es comenzar una acción legal, lo que le llaman habeas corpus. Pero eso, si estás fuera del lugar donde tú vives y la familia no sabe muchas veces dónde está, es imposible. No hay ningún método que uno pueda utilizar para proteger a la persona una vez que está en custodia de migración. Es muy importante que se sepa que el derecho, lo que se dice también en español, habeas corpus, que es el derecho a justificar la detención, nada más se puede ejercer en el lugar donde la persona está ilegalmente detenido. O sea, si la persona está ilegalmente detenido en Montana, por ejemplo, en el estado de Montana, hay que comenzar la acción legal en Montana. Y si las familiares de esa persona están aquí en Miami, no tienen ninguna manera de actuar para proteger esos derechos. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. En sí, es un derecho que nada más que se puede reivindicar a través de un proceso legal que es bien complicado y bien oneroso. Y no existe. Básicamente lo que hacen es te aprovechan una vez que estás detenido en un lugar aislado, te dicen, si quieres pelear, vas a pelear aquí, te vas a quedar aquí un año o dos años, si no, firma los papeles y vete. Eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando los que tienen convención contra tortura, que las leyes están siendo ignoradas, y que las personas que están tratando de proteger los derechos de esa persona están completamente con los brazos atados por lo que te estoy explicando, que no hay ningún mecanismo legal para enforzar para tratar de conseguir la libertad de esa persona. Y de nuevo, sí, es un concepto un poco difícil de entender, pero uno nada más que puede cuestionar la validez del lugar donde está detenido en el lugar donde uno está. Y por eso tú ves con tanta frecuencia que a las personas los arrestan en Miami o por Lauderdale y se los llevan por un estado bien lejos. Porque esa es una manera de, hasta cierto punto, quitarle acceso al proceso legal.
Sí. Doctor Joaquín, me pide que le pregunte esto precisamente una persona que colaboró con las autoridades y tiene una visa que se llama Visa S. ¿A él también se lo pueden cargar?
No, eso es diferente. Si tienes ya la visa S, ya tienes un estatus legal en los Estados Unidos. Con ese estatus legal, entonces sí tiene cierta protección, porque ese estatus legal en efecto te confiere el derecho después de aplicar para la residencia. Si es una visa S, o la visa S se demora 10 o 15 años para conseguirla. Todas estas personas que piensan que la visa S es accesible, que le prometen eso es una fantasía. Lo que te dan es lo que le llaman un deferred action, y todos los años te lo renuevan, y después de que esperas 10 o 15 años, independiente de lo que hayas hecho, entonces te dan un S-Visa. El número de S-Visa, que es bien pequeño, y puedes demorarte 10 o 15 años. Ahora, una vez que lo tienes, si sí tienes ciertos derechos legales.
Sí, es que tiene que ver...
Es lo que ha pasado con mucho de esto. ¿Ah?
Es que es lo mismo que las recompensas. La visa S se demora igual que la recompensa, ¿no?
Yo he tenido casos, no sé si ustedes leyeron he tenido casos que, un caso específico de la persona que fue responsable por la captura del mono, la muerte del mono Hoy, que cuando fui a pedir supuestamente la recompensa de 5 millones de dólares, me dijeron, no, 5 millones quiere decir que hasta 5 millones, pero nosotros podemos determinar que el valor nada más que son 100 mil, o sea que eso también es una...
La letra chiquita, cuando dice hasta... Y ese hasta está exacto. Chiquitico.
Está. Bueno, pues el hasta está chiquitico y después te justifican eso diciendo, nosotros nunca te prometimos esa cantidad de dinero.
Sí. Nos deja usted muy asustados, porque si esto le pasó a usted ayer en Key Biscayne, nos puede pasar a cualquiera que no somos Joaquín Pérez. Abogado, muchas gracias. Como siempre,
si
muy amable.
Estado pescando, Julio, si usted hubiera estado pescando ahorita, a lo mejor también le hubieran hecho lo mismo.
No, usted me defiende, estoy seguro.
Saludos a su público. Gracias.